casa invita.
Ahora viene...
La venganza será terrible. Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y el regreso triunfal con la trompeta en la mano del artista antes llamado Gillespie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Hemos vuelto a Buenos Aires. Parece que hubiera mucha gente, pero en realidad somos pocos hoy, pero muy entusiastas y muy cariñosos. Muchas gracias. Muy amables. Vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches.
El mismo envión.
Es por acá.
Hablaremos hoy de la educación en la India, de la vida estudiantil de los jóvenes brahmanes, que eran, por otra parte, los únicos que se instruían. No, no había una educación
universal.
No, para nada. En general, la escuela estaba vinculada con el templo, que ocupaba una casa que encerraba un patio interior y servía de vivienda al maestro. Quiero decir que la escuela estaba en el mismo lugar donde estaba el templo. Había como una casa adyacente, y ahí vivía el maestro, y ahí había un patio, y allí se juntaban, ¿no? Las clases se desarrollaban al aire libre, aprovechando el calorcito, que en la India es proverbial. Sentado en un taburete bajo, el maestro, con una varita en la mano, por si alguno se hacía loco, vigilaba a sus alumnos, que se agrupaban naturalmente a su alrededor. los chicos escuchaban agachados.
¿Por qué?
Bueno, porque sí, porque no había bancos y porque no querrían sentarse en el piso. Llevaban unas tablitas en donde hacían anotaciones o dibujaban letras. Y estos no eran más que ejercicios que les daba el maestro para... como preliminar, ¿no? Porque la iniciación brahmánica empezaba recién a los 8 años. Esta iniciación era considerada un segundo nacimiento. Era el comienzo de una vida enteramente nueva que ameritaba una gran solemnidad. A la mañana temprano, el postulante debía entregarse a un tocado.
Ajá.
Discúlpeme. Quiero decir que lo tocaban. Ah, no, no.
No.
Quiero decir que un barbero le rapaba el marote y le dejaba nada más que un mechoncito de pelos. Esto para el día de la iniciación, ¿no? Un gurú, que venía a ser el futuro profesor, le murmuraba unas fórmulas mágicas, le echaba los polvos de esmerdis o de perlimpimpín. Bueno, esto es un agregado.
Sí.
Digamos que le murmuraba las fórmulas adecuadas. Le quitaba el vestido y le anudaba alrededor de la cintura un cordón que había preparado él mismo, el gurú, y que aseguraba la longevidad, salvo que uno viniera a morirse antes, cosa que ocurría con alguna frecuencia. El iniciado debía llevar ese cordón toda su vida. No podía quitárselo ni para nada. Tampoco podía romperlo, so pena de rigurosa penitencia. Cuando está mal, so pena de penitencia, porque es un incesto. Ambas palabras pertenecen a la misma familia. Cuando la ceremonia terminaba, digo esto de que lo rapaban, que el cordón y que te murmuraban las fórmulas, el alumno debía permanecer 3 días en estado silencioso, por no decir en silencio, ¿eh?
Claro, callado.
Que al redactor le pareció poco el silencio y le metió estado silencioso. Dejaba entonces a su familia para ir a vivir en una ermita en compañía de su gurú y de sus condiscípulos. Las ermitas se situaban en lugares aislados, lo cual no es no decir nada. Bueno, sería situar una ermita en plena ciudad de Calcuta. Allí los estudiantes, no en Calcuta, sino en la ermita, estaban sujetos a una disciplina rigurosa. Dormían sobre el suelo, se levantaban antes del amanecer y su primer deber era ir a saludar respetuosamente a su gurú tocándole los pies.
Ah, sí, sí.
Sí, era una forma de saludo respetuosa, tocarle las patas. Debían ir, además, a mendigar la comida común a pie. Bueno, no van a ir a mendigar en motocicleta.
Y no le van a dar.
Sería totalmente contraproducente porque dejaría en las personas la sensación de que estos mendigos eran pudientes. Y un mendigo pudiente es ineficaz e irritante.
Sí, sobre
pudiente
todo.
Para no hablar incluso de un mendigo ostentoso.
Claro, que los hay, ¿eh?
Sí, los hay, claro que los hay. Mendigos que vienen con botas mucho mejores que las que uno calza.
Sí.
Pero, de todos modos, está bien. Yo estoy de acuerdo con ayudar a los mendigos sin objeciones. La objeción burguesa ante la supuesta prosperidad del mendigo es clásico pretexto para la mezquindad. El tipo que no da suele decir, para dejar a salvo su conciencia, ¿no? No sabe la plata que tienen estos tipos. No sabe, no es así. No es así como se ejerce la caridad con tanta falta de inocencia. El que da tiene que ser inocente. El mendigo le pide y uno tiene que dar. Después, si uno sospecha que el mendigo en realidad es como el protagonista de Dios se lo pague, bueno, eso es otra cosa. No está relacionada con mi acto de caridad. No está relacionada con mi acto de caridad. Y así, lo que haga la gente con los beneficios que el Estado les depara, tampoco está relacionada con el acto político del Estado. El Estado debe ayudar a los que no tienen. Si los que lo tienen resulta que después tienen, evidentemente son casos de fraude. Pero si la forma de evitar el fraude es negar toda clase de caridades, pues prefiero que exista el fraude. Discúlpeme, aquí tiene 20 centavos, no se lo vaya a gastar en pavadas.
Están los brahmanes esperando.
Los estudiantes iban a jetear, como se ha dicho, la comida a gambardela. Sin sandalias, como corresponde a una persona que está descalza, ¿no? Solo cubiertos con una piel de antílope. El antílope es una piel un tanto lujosa, ¿ve? Para un mendigo. Bueno, los acostumbraban a endurecerse físicamente a los alumnos. No se ponían abrigo cuando llovía, a eso le llaman endurecerse. Y sí, yo calculo que eso es más bien ablandarse.
Después de la lluvia.
Sí, claro, claro. Sí. Bien, salvo las abluciones rituales, no se mojaban jamás el cuerpo, no se enjuagaban, no se bañaban. La mayor parte del día se reservaba al estudio y los ejercicios consistían en recitar las fórmulas sagradas y también en retener la respiración. Es un buen ejercicio, ¿no? Aspirar y expirar por un orificio, era lo que hacían. Un sí, solo orificio nasal.
Sí,
Este acá.
Y después lo rota, ¿o no?
La famosa canción, ese que está allí, se llama Don Pirulo, se tapa un orificio
no, señor,
y
no
respira por el otro.
Eso no es brahmánico.
¿No?
No.
Bueno, también bebían agua hasta el hartazgo, aparte de todos estos ejercicios, hasta el hartazgo que llega enseguida en el caso del agua.
Y sí.
Al medio litro ya te hartás. Durante horas, cada día, el gurú reunía a sus alumnos. El método que empleaba consistía en hacerles repetir palabra por palabra pasajes enteros de los textos sagrados. Adiestrar loros, como se dice. Para estar seguro de la perfección de su memoria, el gurú utilizaba métodos mnemotécnicos poco ortodoxos. Por ejemplo, una fuerte patada a aquel que olvidaba una palabra. Bueno, eso es la ortodoxia pura. Lamento informar. Dice, gracias a estos ejercicios y a las patadas que propinaba el gurú, la tradición se transmitía de forma oral, de degeneración en degeneración.
Sí, de una a la otra.
Aprendían no solo el Rig Veda, sino también fonética, gramática, astronomía, incluso el arte de amaestrar serpientes, la adivinación y las matemáticas. Se preparaba también a los iniciados para lograr el triunfo en unas competiciones que los brahmanes tenían entre sí. Competir en la Atavirya, que era el conocimiento de los orígenes, o en la Brahmodya, lo que puede traducirse como la enunciación de lo sagrado. Y competían a ver quién mejor enunciaba lo sagrado o quién mejor conocía los orígenes. Debía responderse con exactitud y elegancia a enigmas que proponían los cantos del Rig Veda. En el himno primero, por ejemplo, del Rig Veda, se lee: te pregunto por el extremo último de la tierra, te pregunto dónde está el ombligo del mundo, te pregunto por el lugar superior del discurso. Y el tipo contestaba: una yegua muerta con una pluma en la boca.
Y ya era la...
Era, exactamente.
Era contundente.
Otra adivinanza del himno décimo preguntaba: entonces no había ser ni no ser, no había atmósfera ni el cielo que está encima. ¿Qué se movía? ¿Dónde? ¿Quién lo amparaba? Respuesta: el yacaré. Eran adivinanzas.
No,
de las respuestas me parece que las inventamos nosotros porque
sí,
no venían en nuestro informe. El final de los estudios no existía como tal, pero se abandonaba la condición de estudiante cuando se abandonaba la ermita, allá por los 16 años. De todos modos, los sabios despedían a sus alumnos en disconformidad, porque creían que el estudio de cada Veda debía durar 12 años. lo que llevaría a 48 años la duración de la enseñanza védica completa, una vida entera en aquellos tiempos, y en esto también. Cuando se despedía, el estudiante solicitaba a su gurú la autorización para dejarlo. Señor gurú, ¿lo puedo dejar? Sí, tómatela, decía el gurú. Y se le daba el título de snakata, que quiere decir el que se ha bañado, lo cual, como hemos visto, era una mentira. Pero bueno, parece que el joven finalmente, al término de sus estudios, casi al final, tomaba un baño, Le cortaban los pelos, la barba, las uñas, y entregaban los recortes a una persona bien intencionada y joven que las enterraba en un lugar apropiado. Siempre conviene enterrar las partes del cuerpo que fueren en un lugar apropiado, es decir, donde otro no lo pueda encontrar. Con respecto a esto de memorizar, yo he sabido alguna vez que en la India era bien visto aquel que recordaba muchos versos de los libros védicos. Y entonces, cuando te detenían por algún delito, por alguna sospecha, vos podías hacer reducir la pena que te tocaba o interceder ante los jueces diciendo que te sabías de memoria el Martín Fierro.
Ya, no el Martín Fierro.
Bueno,
seguramente
el libro décimo del Rig Veda, entonces lo recitabas.
Debe estar vinculada a alguna casta superior, ¿no? Digo, por el sistema de castas de la India.
Y sí, ese privilegio, seguramente. Seguramente todo esto que estamos diciendo vale para los brahmanes.
Sí.
Y a los sum, para los guerreros.
Que pueden acordarse los versos y que tienen
sí,
tiempo.
Claro. Pero a mí me parece que los sudras y todos esos tipos no tenían esta posibilidad. Ahora bien, si el recitado del Rig Veda te sirve para amainar la cólera de la policía,
sí. Es
cierto que hay que tener oficiales en la cana, los comisarios, muy expertos.
Sí, instruidos en eso.
En los libros sagrados. Porque si no, va uno cualquiera.
Le dice cualquier cosa,
le dice: llovía torrencialmente la estancia del Charabón. Mateando junto al fogón estaba tuita la gente. Dijo un viejo de repente: serio un cuento que da miedo. Contra el recuerdo no puedo luchar en esta ocasión. Y cortándole la acción, un gaucho se chupó el dedo.
Eso es de los Vegas.
Y claro, el tipo dice: así que lárgueme. Y el que estaba ahí de turno, como no sabía ninguno, pensaba que sí.
Debe ser, sí.
Claro.
Tiene pocas vocales como para hacer de los videos, que en los indios son todas con muchas letras A y E y O.
Es el italiano del Oriente.
Sí, sí.
Es el sánscrito, ¿no? Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar algún tango o alguna canción.
Un tango Vedanta.
Sí. Pero en este caso, como estamos hablando de estudiantes, bien vale la bella canción que se llama Estudiante, y que vamos a escuchar en la voz de Gardel. Adelante.
Muchachitas de mi barrio, de la cita callejera, que ya nunca volverá. Me da maneva una flor linda como una mañanita de sol, y sobre tu día de soñador y amante el nombre de aquel romance terminaría. Ahora anochece ya de mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión, sueño con la luz de su claro mirar. anochece en mi corazón. Vuelve el perfume de aquella ilusión. Sueño con la luz de su claro mirar. Ella que aún la lloro al nombrar.
Y era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Estudiante.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
¿Ya te anotaste?
No pierdas el año.
Estudia periodismo.
Radio y medios audiovisuales.
Periodismo deportivo.
Guión.
Locución.
Operación técnica. Éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online.
Aulas equipadas.
Estudios para practicar.
6 carreras.
Pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción. No lo dudes.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
¿Te parece que son tiempos difíciles? Entonces, nada mejor que gente difícil intentando hacer lo más difícil. Difíciles. Stand-up político. Jueves, 21:30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Difíciles. Entradas a la venta en tuentrada.com. Además, la mejor cerveza artesanal para brindar por la soberanía económica y una picada que invita a combatir el capital. Jueves, 21:30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
Ciudad Veloz Pymes es el nuevo crédito del Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en 3 simples pasos. Solicita la precalificación, remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Válido para cartera comercial empresas Pymes según clasificación vigente del Banco, distribución de las líneas de financiamiento a criterio del Banco sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo miedo de saltar en paracaídas. Sí, vale. Nuestra habitual sección dedicada al paracaidismo, con todas sus adicionales, con todos sus...
Que las caídas,
sus, por ejemplo. Claro, sus ciencias vecinas. O sea, consejos para saltar en paracaídas. Si tú... o joven que escuchas este programa desea saltar en paracaídas, no desoigas nuestros consejos. Primer consejo.
Sí.
Para saltar en paracaídas, por tu seguridad, debes pesar menos de 100 kilos y tener al menos 18 años de edad. Eso es por tu seguridad en general.
Las dos cosas.
Las dos cosas. Y claro, hay que tener por lo menos 18 años,
sí,
y hay que pesar menos de 100 kilos. Por ejemplo, si tú tienes 4 años y pesas 140 kilos, sería preferible que encima no te arrojes en paracaídas.
Ahora, más de 18, ¿y hasta cuánto? Porque tampoco una señora de...
Hasta 90 años,
no,
señor.
No, que tengo 91 yo.
No, no se puede. Lamentablemente, señora...
¿Pero por qué?
Le vamos a impedir ni siquiera subir al avión, porque una vez que sube al avión... Siempre encuentran la manera de tirarse.
Pero fue mi sueño de toda la vida. Tengo 91.
¿Qué me importa? Si supiera todos los sueños de toda mi vida que que por mi propia seguridad no cumplo. Yo quisiera, por ejemplo, pesar menos de 100 kilos y tener más de 18 años. Sin bueno, embargo, aquí me ve.
Pues sí, lo veo. Pero yo tengo 99, estoy regia, peso 14 dice, kilos.
No olvides llevar ropa cómoda.
¿Esta?
No, cómoda, no fea.
Ah. Y... Pero no hay, no hay un traje, discúlpeme, ¿no? No es cualquier ropa, ¿eh?
¿Con un traje se va a tirar usted?
No, hay un traje de paracaidista. Sí,
tiene que haber un traje.
El paracaidista.
O sea, cuando oficial. Usted se disfraza de paracaidista, ¿qué se pone? Además de un paracaídas en la espalda, que es lo que realmente sí.
Lo importante.
Lo revela como paracaídas.
No, igual no se puede tirar desnudo y con el paracaídas puesto.
No, porque ¿de dónde se lo agarra?
No, sí, se puede agarrar, ah.
No olvides pero llevar ropa frío. Cómoda y usar... No, evitar el uso de accesorios que puedan caer. Por ejemplo, una espada.
No.
Si cae la espada, le cae encima a un tipo, lo ayuda.
No, ¿qué le parece?
Lo parte por la mitad.
Y con ropa apropiada, porque usted no se va a tirar en poncho, por ejemplo, con un poncho.
Si se tira con un poncho, no necesita para caer.
Claro, se le infla. ¿Pone las manitos abiertas?
Claro. Recuerda... protegerte del frío, ¿eh?
Sí.
Porque cada 1000 metros por encima del nivel del mar, la temperatura baja 7 grados.
Sí,
o sea, un grado frío. Cada 180 metros, como todos sabemos.
Sí, es mucho eso, o sea, es mucho frío, quiero decir.
Sí, es mucho frío. Gracias.
No, digo, es mayor el problema, digo, frente al tema paracaidismo.
Sí. Es... Y obvio que en el avión... Cuando usted va a 10.000 metros de altura,
sí.
le baten la temperatura que hace afuera.
Sí, son 40.
60 grados bajo cero y te dice, menos mal.
Sí.
Menos mal que cierran la ventanilla, si no, imagínese.
No, pero digo, es mayor el problema a resolver, digo, de la temperatura que el de la ley de gravedad frente al paracaidista novato. Claro, primero tiene que resolver el tema del frío.
Sí. Va a tener, sí, antes que nada frío tiene.
Sí.
Salvo que se tire, bueno, no se va a tirar tampoco 10.000 metros.
No, 10.000 no, pero...
Se tira de
2.000.
Bueno. Son 14 grados menos que en su casa.
Sí, ya voy. Sí.
Dice, realiza tu salto...
Sí.
Disculpa que te tutee. En un día libre, en el que no te preocupen las actividades pendientes. Claro, que no trabajes.
Claro.
Por si te mueres...
Pero sí, no. Pero si hay gente que labura de paracaidista.
Procura mantener un estado de ánimo relajado y duerme bien la noche anterior en el salto. Porque mirá si te dormís en el paracaídas. ¿Cómo es? ¿El paracaídas que te dan? ¿Vos tenés que tirar el piolín o se tira solo?
No, usted lo tiene que tirar.
¿Y si me desmayo del susto?
Creo que tiene un seguro que...
A seguro lo llevaron preso.
Ah, bueno... Que si la manito no le tira de la piola...
Sí, creo viene que un amigo.
La tiene atada. Se le activa otro más chiquito. Vio que hay un... A veces se abre un paracaídas y después otro.
Sí, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Nosotros ponemos el paracaídas de seguridad. ¿Sí? Si usted no se le abre un paracaídas, se le abre el otro.
¿Y si no se abre el otro tampoco?
Hay otro, hay un tercero.
¿Cuántos hay?
Tres. Dos en realidad, el primero nunca anda.
No, entonces... ¿Para qué voy a cargar el que no anda?
Dice, recuerda cerciorarte de que tu instructor se encuentra capacitado.
Sí.
Ah, sí. Antes de saltar eso, no después.
No, a eso
sabe. Una vez después que te hiciste pomada, ¿de qué te sirve?
No, vio que si usted se... El primer salto a veces es con el instructor.
Sí.
Que usted lo carga en la espalda, se le monta.
¿El instructor?
El instructor.
Ah. Cerciórate de que está capacitado.
Sí.
Yo no dejo que nadie se me monte la espalda sin antes averiguar si está capacitado.
Ah, bueno, pero... No, pero está matriculado.
Incluso a último momento, le pregunto así dando vuelta la cabeza, ¿usted está matriculado? No, dice, pero ya va a ver.
Sí. Y usan los dos el mismo paracaídas, vio que se engancha uno.
Sí, para ahorrar. Nosotros estamos tratando de reducir los costos. Entonces, es un paracaídas cada tres.
No, pero no puede ser así. ¿Sabes que yo que me inscribí acá en el curso, me gusta esos que van formando figuras que están un largo rato sin abrir el paracaídas?
Acá de ellos no hay, ¿no?
¿Cómo que no? Están cayendo. Y mientras caen, hacen una flor.
No, eso es nada más que en las propagandas del Fernet.
No, señor, está ahí.
No, eso no hay. En la vida real no hay.
Hacen la flor de loto.
Ah, qué flor de loto. Evita desayunar alimentos difíciles de digerir.
Sí.
Por ejemplo, un buje de goma.
No. No, señor, una torta frita. Una cosa así.
Lo dicho. Procura consumir alimentos nutritivos y ligeros.
Banana.
Claro. Y no ingieras bebidas alcohólicas al menos 24 horas después de tu salto.
No, antes.
Antes. Ah, mejor antes, claro. Lleva un calzado cómodo y de suela antiderrapante.
Sí.
Y se va a patinar en el aire.
No, pero...
¿Qué sentido tiene en el aire un buen zapato?
No, pero...
Póngase el más ordinario que hay, una... Póngase el bueno, póngaselo para caminar hasta Luján.
No, señor.
Pero ahí va a dar dos pasos nada más.
El salto tiene un antes y un después. El antes es donde usted puede resbalar y se queda colgando de la puerta del avión.
Ah, sí, sí.
Y le queda una pata arriba. ¿Quién es?
El que se tiró antes.
Sí, no, pero espere.
Me quedé colgado.
Sí. Le dije que trajera con antideslizante. Porque por tipos como usted,
sí,
se andan resbalando antes de saltar. Y nosotros estamos, es en fila india que uno se va tirando.
¿Me abre?
No, espere un poco. Ya el turno lo perdió.
Ajá.
¿Me entiende? Porque esto es por turno. Turno 1, 2, 3, así. Si usted se resbaló y quedó colgando, ahora tiene que esperar que aterricemos.
Claro.
Se va a raspar un poco, ¿no?
Sí, sí. Menos mal que tengo calzado antiderrapante. Recuerda informarte con tu instructor sobre la manera adecuada en la que debes mantener la postura.
Ah, sí.
¿En qué postura me tengo que tirar? ¿O da lo mismo, más o menos?
No, no da lo mismo para nada.
Dice, la posición vertical aumenta la velocidad de la caída libre.
Claro.
Ah, cae más rápido.
Si usted se abre de piernas.
Ah, sí.
Y de brazos.
Ajá.
Forma una estrella. A ver, hagamos una estrella.
A ver, ¿qué le parece así?
No, no. Pero...
Ah, no, claro.
De cinco puntas.
Sí.
Bueno. Señor, por favor, estamos en algo serio. Y entonces así va demorando la caída.
Claro, me imagino.
¿Me comprende?
Debes abstenerte de saltar en caso de padecer alguna enfermedad cardíaca.
Ah,
o si recientemente te realizaron alguna cirugía. Ayer.
Pero bueno, y justo viene hoy.
Ayer, tengo todos los puntos que... Mirame y no me toques.
Se va a abrir como un corderito. Mirá,
a empezar a desparramar.
Sí, de las tripas, de los chichulines,
claro,
y le quedan colgando del avión.
Será necesario realizarte un chequeo médico.
Sí.
En el aire.
No, en el aire no, antes.
Bueno. Atención, el primer salto, ¿eh? El salto... Gracias. Tanto para nuestro primer salto como para los siguientes, siempre podemos solicitar una grabación de video,
sí,
en DVD, o que te hagan fotografías como testimonio de que te saltaste, porque por ahí nadie te cree.
No, ahora
tiene que ser de arriba que te la saque, porque de abajo, ¿qué sabe si es usted o quién?
Claro, es algo que está cayendo.
Claro, ese soy yo, dice.
No, pero nosotros le hacemos todo el servicio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo sé...
Bien, ¿qué tal? ¿Qué dice?
¿Y vas a hacer tu primer salto?
Sí.
Bueno, te felicito.
Gracias, gracias.
No, de nada. Y yo te voy a filmar.
Ah, sí.
Te voy a hacer una de abajo y una de arriba.
Ah, ¿a qué se refiere?
A la película, a la imagen que vamos
a
tomar.
¿Y cómo haces? Son dos.
Somos dos, somos tres.
¿Vos estás arriba o abajo?
Y yo soy el director.
Ah, estoy... te quedás en tu casa.
Sí, estoy en otro lugar, mirado por los monitores. Pero ahora agregamos una tercera cámara que se tira con vos.
Ah.
Y es un tipo que te va haciendo los planos.
¿Pero dónde? ¿Qué tiene? Otro paracaídas, me imagino.
Sí, tiene otro paracaídas.
Ah.
El mismo peso que vos. Que
claro, para que vayan más o menos al mismo lugar.
A la misma velocidad.
Bueno, un fenómeno.
Y te vamos a incorporar una cámara. Y te la vamos a poner acá.
Sí, ¿acá?
No, acá, en la frente, con el casco.
Sí.
Entonces, porque es una subjetiva.
Ah, pero no se sabe que soy yo.
Bueno, pero se escucha tu voz que dice, me estoy tirando. Mirá cómo se ve todo desde acá.
En general, el equipo de paracaidismo,
sí,
¿lo tengo que traer yo de mi casa o me lo proporcionan ustedes, la empresa, así que...?
¿Vos tenés un paracaídas?
No, por eso digo.
No, no.
Tengo un poncho.
No, no. El salto te incluye... Bueno, te incluye una tirada.
Ajá. Y,
sí.
¿Es antes o después del salto?
No, no. Y todo lo necesario para tal fin.
Claro, me imagino, claro.
O sea, el avión...
Sí, claro, imagínese, ¿no?
Sí, porque...
Bueno.
No, de todas maneras tengo entendido, y esto se lo pregunto a usted que es el especialista en paracaidismo.
Ah, sí, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y tengo entendido que los primeros saltos no son en un avión, son de lugares altos.
Bueno, sí, nosotros en las primeras clases los hacemos tirar de arriba del techo.
¿Hay tiempo de abrir el paracaídas?
No, sin paracaídas. De arriba del techo, sin paracaídas.
¿Pero no es riesgoso, no se rompe la
piel? Muy riesgoso.
Ah, bueno, sí.
Mucho más que un salto en paracaídas.
Sí, por eso, sí, señor. Sí.
Pero bueno, tiramos de arriba del techo, al grito de Aura.
Sí.
Abajo ponemos unos colchones, basura, algo para...
No, que... basura no, señor, sí. Algo didáctico, porque a mí me dijeron que me tire de piernas abiertas, así como una estrella.
Sí, bueno, no, eso...
Punta.
Claro, sí. ¿Las estrellas abren las piernas?
No, digo, las
de cinco puntas. Una estrella de cine, dice usted.
No, una estrella de cinco puntas, señor.
Ah, sí.
Pero si me tiro de arriba
del
techo.
Acá vinieron muchas. Sí, pero eso en el salto con el avión. Aquí desde arriba del techo, mejor que la cierre las piernas.
Sí, bueno, me lo hubieran dicho antes, porque...
Imagínense. Aquí está el doctor Ávila Pena.
Sí.
Que es el director de la escuela.
Mire cómo quedé.
Sí.
Estoy para montar un caballo y...
Sí, realmente.
Correr los 100 metros.
Bien, no me acuerdo, ¿qué me preguntó usted?
No, creo que no le había preguntado nada.
Ah, entonces no le voy a contestar nada, si me permite.
Bueno, adelante.
Bueno, finalmente, última cosa... ¿Qué te parecieron estos consejos para tu primera vez en paracaídas?
¿Y a quién se lo pregunta?
A mí. Si no estás seguro de hacerlo, ¿a qué se refiere?
Al salto
en
paracaídas.
Eso que dice usted. Dice, te aconsejo que no realices la actividad. Si no estás seguro, no se tire. Y no se suba al avión si no se va a tirar, porque después te tiran igual, ya se lo dije. Ya.
No, una vez que está arriba...
Una vez que está arriba, el tipo tira a todos los que están ahí.
No.
Y hay un tipo que es el tirador.
Pero no
puede ser. Te agarra y te tira, chao, y se va, listo.
Escúchame, ¿ustedes calculan a dónde uno va a caer? Porque mire que hay ríos, montañas, edificios...
Sí, más o menos. Nosotros a veces tenemos un rango, una amplitud entre el primero y el último paracaidista de cerca de 300 kilómetros.
Pero ¿cómo lo van recogiendo? ¿Por qué?
Y bueno, ese es el problema, ¿no?
Sí.
Por eso hay que tratar de tirarlos todos juntos. Tírense, porque si uno se va a tirar y después empieza a hablar, no, bueno, a ver, espero que me tiro, pues ya me tiro. Que se... Y hace
no.
Cuando se tire ya pasaron 200 kilómetros.
Y sí, porque...
Más en los aviones que van muy rápido.
Pero no pueden ir tan rápido los de...
Bueno, van rápido, señor. Tiene una sola velocidad.
¿Y cómo aceleran?
Al principio aceleran. Después cuando llegan a cierta altura ya 900 kilómetros por hora y ahí te tirás.
¿A 900 tiran?
Pero...
Señor, es mucha velocidad porque el avión es...
¡Jerónimo!
A mí me parece riesgoso eso.
Sí, es muy riesgoso.
Sí. Y además no saben dónde
me sale todo, se te salen los zapatos, los
el poncho.
Sí.
Porque a mí me tiran de uno que cae en Venado Tuerto, el otro lo tira por Reconquista.
Tardamos más en juntarlos uno por uno.
¿No es riesgoso que se pueda caer arriba de otra persona? O
sí, sí. Por ejemplo, lugares donde en Bélgica hay mucho paracaidismo. La novena causa de muerte. Que se te caiga encima un paracaidista. Estás ahí tranquilamente, parado, esperando el colectivo y de ¡rum! Una zapatilla antiderrapante en la cabeza.
Pero ¿cómo? ¿No está legislado eso?
Está legislado que tienen que avisar. ¡Guarda!
No. Pero si están todo el día subiendo paracaidistas.
Y salió arriba.
No se puede vivir.
¡Morocho! ¡Abriste!
Es muy peligroso.
Bueno, ahora, doctor, ¿qué ocurre en el cerebro cuando uno está en el aire? ¿No siente arrepentimiento? ¿Para qué me habré tirado? ¿Y no corre el riesgo de que el temor, lo desmaye?
¿Qué me hace así con la cara? No,
pienso que yo me desmayo.
No,
lo sabe. A mí me da tanto miedo que me desmayo, me agarro un patatús ahí.
No, usted sabe que el cuerpo y el cerebro...
Sí,
¿quién? Si no le dije nada.
No importa, yo siempre estoy de acuerdo.
Y es un laboratorio de química.
Ah, pues si vaya a quedar eso, no.
Entonces usted segrega adrenalina, el otro...
Espirina.
Todas esas cosas que uno tiene...
Esas porquerías que uno tiene en la cabeza.
Las glándulas no sé qué.
Las glándulas salivales, sí.
Se agrega todo.
Se babea todo.
Y bueno, y le sale.
No vale escupir, ¿no?
No. El cerebro dice, tiene dos compartimentos. Uno que dice, tengo miedo, y otro...
Siento
placer.
Siento
placer. A veces son las dos cosas. O miedo, placer,
miedo. Tengo miedo, pero...
Y le segrega...
Pero me gusta.
O me gusta, pero tengo miedo. Y le segrega todo eso.
Y uno se muere.
No se muere.
Menos mal.
Quizás sí, pero...
lástima.
No, por estas razones, no lo
qué
sé.
Suerte.
No, tampoco es que suerte.
Bueno, claro, me muero, no me muero, claro, señor.
Bueno, darse la
circunstancia. No me tenga, sí.
Cayéndose, no lo sé, señor. Lo que le digo es que... tenés que pasar por la experiencia. Te puedo tutear, ¿no?
No.
Bueno... Tenés que pasar por la experiencia. Y la gente que se tiró,
sí,
quiere volver a tirarse. Todo el tiempo quiere volver a tirarse.
Y los que no se tiraron nunca siguen queriendo no tirarse nunca.
Porque después sueña,
uno sueña que se tira. Se muere.
Y el que se tira también.
El que sueña que se tira.
Sí. Y es así. Oye, usted tiene una experiencia.
¿Sí? ¿Alguna vez usted soñó que algo que se le cumplió, digamos?
Bueno, sí, vio que hay sueños premonitorios.
Buenas tardes.
Es así. ¿Usted sabe leer los sueños?
No. Yo apenas si vengo acá para tirarme en paracaídas.
Bueno, pero.
Me parece que no me voy a tirar.
Como mucha gente llega acá y nos dice, lo que siempre soñé, tirarme para caídas, esto es lo que soñé.
Y no se lo soñó.
Después se tira y dicen, no era como yo me esperaba. No era como soñé. Era distinto.
¿Y que era mejor o peor?
No es mejor o peor, es distinto.
Claro.
No son todas mejores.
Antes sabes lo que soñaba.
Y bueno, hay que
ver.
Hay
gente que se sueña que se cae de la bicicleta y cree que se tiran paracaídas.
Sí, porque
o gente que se cae de la cama, por ejemplo,
claro,
y cree que se ha tirado en paracaídas. Así es la naturaleza humana.
Bueno, no sé si es la
naturaleza. Lo que sea.
Es verdad que a veces uno sueña y le pasan...
Bueno, muy bien. Me voy a tirar. ¿Cuándo tengo que venir?
Bueno, venga un día que no haya tomado alcohol 24 horas antes, que no tenga preocupaciones en el trabajo.
No puede venir nunca.
Con ropa cómoda.
Nunca pasó eso en mi vida.
Un calzado antideslizante. Cuando se dan todas esas condiciones.
¿Para qué me voy a tirar?
No, le voy a tirar. ¿Usted prefiere que lo empujemos o usted se...
A mí reempújeme. A mí me gusta que me reempujen porque si cuando tengo que tomar una decisión, y estoy que me tiro, así que mejor yo le firmo una autorización para que me reempuje.
Bueno, esa es una opción. Y la otra es ir tras algo para tirarse. ¿Vio como una zanahoria que uno le ponen hacia adelante?
Nunca vi.
Entonces...
Mire que he visto películas de paracaidismo y nunca vi que tiraran primero una zanahoria y luego 20 paracaidistas. Salvo que tiren burros.
Es una metáfora, señor. Es una metáfora. ¿Qué le ponemos adelante? Adelante está el objeto de deseo. ¿Usted qué desea?
¿Qué objeto de deseo?
Sí.
Mi novia.
Bueno,
podían tirarla.
La tiramos a su novia.
Claro.
Y usted se va a tirar tras ella.
No estoy tan seguro.
Sí, no, pero no. Tiene que estar seguro, porque si no, no sirve, claro, claro. No sirve esto. Bueno, ¿usted sabe que hay parejas ahora?
Ah, sí.
Que deciden casarse en el aire.
Oh, la mayoría.
Entonces hacemos todo el servicio. Viene el juez.
Sí. O sea, primero lo tiran al juez.
Claro, el juez se tiene que mantenerse medio.
El juez se fuma bajo el agua.
Sí. Se le vuelan los papeles, no, tiene, no. Lo tiene todo atado los papeles. No.
Al cura lo tiran también, se mantiene en el aire por la azotada. Sí.
El cura inclusive se eleva un poco.
Sí, sí.
Se tira y se eleva enseguida, después más o menos va cayendo. Y se hace toda la ceremonia, los testigos, todo, ¿no?
Oh, también.
Y los familiares, padrinos. ¿Cuántos son de familia ustedes?
Son 80.
Bueno, vamos en varios aviones.
Claro.
Y los vamos tirando, todos los invitados, todo. Es una boda inolvidable.
Sí, claro, están todos rezando ahí en el aire.
Sí.
Cantando, y el otro, los amigos que van y le recitan los. ¿Cómo se llaman los votos?
Yo voté, señor. Dice, le recuerdan que así como en la.
Apurate que estamos llegando al suelo.
Sí, sí. Qué difícil poner el anillo, ¿no? Poner la alianza.
Ay, disculpa que me tiembla la mano, amor.
Va, sí, te lo pongo acá.
Sí, que para todo tenés esa puntería.
Sí, pero por favor, así uno no sé. Ya empezó mal.
Bueno, extraordinario informe.
Sí,
y vamos a regalar entre los presentes.
Sí.
Una tirada gratis.
Una tirada gratis.
Bueno. No se abalance.
No, espere que es para todo.
Pausa.
Por favor.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me haré tatuar tu nombre atrás de la rodilla.
¡Epa!
Bueno, tenemos un informe acerca de tatuajes.
Ajá.
Hablando de congresos, creo que hay un congreso de tatuadores.
Siempre hay congresos de tatuadores.
Sí,
¿por qué?
En el Bauen, ahí están todos juntos. Pero tenemos un informe. Porque nos escriben muchas personas que quieren tatuarse el nombre de la persona amada.
Sí, ¿cómo va?
O acaso de la esposa.
No, bueno, de la persona amada, señor.
Bueno, una cosa. ¿Cuál le escribo al final? ¿El de la persona amada o el de su mujer? Decídase. ¿Por qué no se hace una cosa, señor? Yo le escribo el nombre de su mujer atrás de la rodilla izquierda y sí. El de su amada atrás de la derecha. Y entonces usted mata dos tiros de un pájaro.
Pero me va a preguntar una o voy a tener que ocultar el atrás de una
rodilla.
Claro,
usted a cada una de ellas preséntele la pierna correspondiente.
Es difícil de ocultar.
Es difícil ocultar una pierna durante 20 y tantos años.
Sí, sí. Aunque vio que el atrás.
Yo le oculté a mi mujer, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, el nombre de un amante que tenía esas cosas, ¿vio? El que se hace tatuar es un poco irresponsable. Y el enamorado también. Cuando juntas las dos cosas, ya tenés prácticamente.
Bueno, ese es más peligroso. Ahora, el atrás de la rodilla tampoco es algo que sea muy mirado.
Por eso nosotros recomendamos tatuarse allí, al menos para empezar.
Claro.
Cuando usted está enamorado, pero todavía no está tan seguro, no confía tanto en su amante, se hace el tatuaje atrás de la rodilla.
Sí.
Después, amor mío, si después queremos dar un paso más, si nos llevamos bien, bueno, entonces me voy a tatuar tu nombre ya en un lugar un poquito más accesible, ¿no?
Bueno, no, pero...
Un poco más céntrico.
Bueno, no sé si más céntrico. El atrás de la rodilla, además de que no es muy mirado, es más fácil de ocultar porque usted se arrodilla, por ejemplo.
Bueno, yo lo oculté durante 25 años, mi mujer.
Sí, bueno, eso es mucho.
Y un día, vio que uno a veces se descuida. Y hacía calor y me puse a dormir destapado boca abajo.
Sí.
Y mi mujer va al baño por ahí, me dice, voy al baño.
Sí, está bien, va al baño. Porque le dice
y
cada vez
cuando
que
no. Volvió me miró que estaba yo ahí en una situación y le... Atrás de la rodilla me lee Tatiana.
Tatiana, que no era ella.
No, no era ella.
Tatiana. No, claro.
Y me dice... ¿Quién es Tatiana? Me dice así nomás, ni me despertó.
Bueno, entonces usted no la podía escuchar.
Y yo enseguida que me tapé, lo primero que hice, me tapé la pierna.
Pero ese es un...
Dice, ¿ves? Ve, mirá cómo te tapó la pierna, dice. Y nada.
Pero como nada más, habrá sido, bueno, usted habrá tenido que explicar o...
Sí, bueno, pero eso no tiene tanto interés.
Bueno, pero ¿cómo no tiene tanto interés?
No, se fue. No me dice, después de todo no me importa.
Dice, ah, bueno.
Se fue. Y mientras se iba, veo que detrás de la rodilla tenía escrito Rubén. Y le iba a preguntar
ya no
y pensé nada más
ya está,
me tapé y seguí durmiendo. Así es como terminan las historias de amor,
señor.
Pero bueno,
igual tenemos... le digo a mí y yo le pregunto a usted también, o se lo digo a usted como tatuador,
¿qué tal?
¿Qué es? A mí me da desconfianza tatuarme cosas atrás.
¿Por qué? Porque no sabés si te tatuaron
lo
que vos pediste.
Claro, yo le digo,
claro.
Tatuame Tatiana.
Por ahí, claro, ¿sí? Y por ahí le escribió el tipo, peguen que no duele.
Sí, bueno, sí. O otro nombre, ¿entendió mal? No dijo claro. Tatiana, puso Adriana.
Claro, y después usted la va a ver a Tatiana y dice, mirá lo que me tatué.
Claro,
sí. Y dice, ¿quién es Adriana? Dice Tatiana.
Claro.
Siempre en el mismo asunto, ¿no? Bueno, tenemos acá algunos datos interesantes. El 36% de las personas entre 18 y 29 años tienen al menos un tatuaje.
36, no 35, ¿no?
En realidad, una de cada 8 personas en el mundo tiene al menos un tatuaje.
Bueno. No, chau, ¿qué, señor?
Está yendo una persona.
No, por favor, estamos en medio de un...
¿Quién es Rubén? Existen al menos unos 100 colores de tinta para tatuajes, así que no te limites a los típicos.
Claro.
O joven borrega que escuchas este programa y quieres tatuarte algo en X lugar.
Todo, hay colores para todo. Usted es hincha de cualquier club de fútbol,
se
la camiseta se la puede hacer, sí. El escudo, lo que quiera.
Sí, sí. Las estrellas, por ejemplo, de Boca, usted, si llega a salir campeón alguna otra vez.
Sí. Yo se las puedo hacer.
Puedo venir a tatuarme, yo hace rato que no vengo.
Sí, sí. Sí, nosotros le hacemos la estrella.
Claro.
O le puedo hacer el contorno y después se la pinto cuando sale el campeón.
No gaste a cuenta. Dice, después de cicatrizado el tatuaje, cuidado, porque son peligrosos los rayos del sol. Hay que evitar la luz directa del sol. Y chao. El tatuado no puede tomar sol.
No es que no puede. Tiene que permanecer un poco en la penumbra porque se le irrita. A usted le queda la zona irritada.
Escúcheme, yo me hice tatuar para poder darme dique en la playa y ahora no puedo ir.
Bueno, pero...
¿Y a quién se lo muestro el tatuaje? Pero, lo oscuro.
No, pero después va a poder mostrarlo.
No, nunca, nunca. Dice, en 1991 se descubrió una momia, ¿qué tal?
Sí.
De más de 5.000 años, congelada. Mirá, momia y encima congelada.
Congelada. ¿Dónde? Falta que ponga en Boca.
Y los científicos encontraron. Los científicos encontraron un total de 57 diferentes tatuajes ¿Estás seguro que era tatuaje? Porque 50... si la momia, viste, cualquier cosa te parece.
Sí, es una...
Por ahí se lo habían escrito ahí.
Claro,
yo la momia lo escribí con lápiz y ya está. Bueno, la máquina de tatuajes. Hay una máquina de tatuajes. Buenas
sí,
tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Querés comprarme una máquina para tatuajes? ¿Qué te la podés hacer vos mismo?
¿El tatuaje?
Con la máquina, sí.
No, no, creo que los tatuadores no se tatúan a sí mismos, ¿o sí? No, dice, sí, no sabe nada, señora. ¿Qué me responde? Dice, no está toda, no tiene ni un tatuaje, ni una verruga.
Bueno.
No sabemos, no sabe nadie nada.
Parece
nada.
Que la máquina de tatuajes es un aparato ya conocido, que fue inventado, ¿sabe por quién? Por Tomás Alva Edison.
Pero
Edison inventó el fonógrafo, que es para mí el invento más maravilloso de todos. El que más me maravilla es el fonógrafo. Pero también la máquina de tatuaje. Es un invento mucho peor.
Y si bueno,
sí. Iban a elegir entre inventar el fonógrafo y la máquina de tatuajes, ¿qué inventaría?
Bueno, no sé, pero a mí me parece... ¿Ves? No, pero espere, a mí me parece que si usted ya inventó el fonógrafo...
¿Para qué quiere hacerse un tatuaje?
No, después más o menos...
Todo es lo mismo.
Y todas las máquinas tienen algo de la otra.
Son todo. Incluso lo hizo la primera máquina de tatuar, la hizo con un fonógrafo.
Sí, probable.
Usaba la misma púa que usaba para los discos, lo usaba para dibujar el escudo de Estudiantes de La Plata. Antes, los tatuajes eran muy raros. Tan raros que las personas tatuadas se exhibían como fenómeno de circo.
Ay, ¿qué, y qué? ¿Lo mostraban?
Y lo mostraban, listo, ya está.
No, pero hay que mostrarlo con una gracia al tatuaje.
No, una vez que uno está tatuado, no necesita ser gracioso. A finales del siglo XIX y principios del XX, los tatuajes estaban de moda entre la aristocracia europea. Eran muy caros, muy caros, y la gente pagaba grandes sumas por sus diseños. Las mujeres también se podían tatuar. Yo pensaba que
sí.
No. Bueno, y hoy en día el costo de los tatuajes se ha reducido. Y todas las clases... buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Se
dice que todas las clases sociales pueden hacerse un tatuaje.
Sí, tatuajes para todos y todas.
Bien. ¿Cuánto vale el tatuaje?
1.800 pesos.
Entonces, no todas las clases sociales.
No sé, ¿cuánto vale un tatuaje? No, no. Es diferente. ¿Cuánto? No le re, me dice. No sabe, la otra vez...
Nadie sabe nada.
No. Hay otra con nunca la lista de precios.
Nunca vi un público menos experto en
sí,
tatuajes.
No sabe nada.
¿Cómo se ve que hay un congreso en el Bauer?
Están todos ahí.
Están todos ahí. Y los que vienen acá no saben nada de tatuajes. ¿Quién es el hombre más tatuado del mundo?
¿Quién?
Un señor llamado Diamond Rich.
Puede decir cualquier cosa. Así, sí, si me hubiera dicho Roberto...
Roberto sí. Juan.
Sí.
Que tiene el 100% de su cuerpo tatuado.
¿Qué? ¿Esto
por
también?
Por ejemplo, nómbreme una parte del cuerpo.
El dedo del medio del pie.
Lo tengo tatuado. Y todo así.
Pero, no, espere. ¿Algo que no se puede tatuar?
No. Todo
no,
se puede
no,
tatuar.
No, no, no.
Si hay voluntad...
No, señor. El espacio...
A buen hambre no hay pan duro.
El espacio interdactilar de los pies.
Tatuado.
Tiene que mantener abierto el...
Sí. Porque se lo abro para mirarlo. Yo tengo una máquina de abrir dedos de pie.
Ajá.
Lo abro así como gato con pereza. Y me fijo. Y ahí tengo... Bueno... Tengo los espacios interdactilares.
Sí.
Tengo las caras de mis 5 hermanos.
¿Está? ¿Le sobra un dedo o le falta un hermano?
Me sobra un hermano.
Yo no reconoció.
No comprendí que a 5 dedos correspondían 4 espacios.
Claro.
Como lo sabe cualquiera que haya visto un pentagrama, pero eso yo no lo sabía.
Claro.
Y bueno, me quedó un hermano afuera.
¿Y dónde se lo hizo el hermano?
Acá.
¡Al señor!
Dice, cada vez que mi hermano decía, pero ¿y yo dónde estoy? Sí. Yo le decía, acá, Luis.
Por favor, señor. A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Le puedo preguntar? Porque al tener una eminencia del tatuaje aquí, no se tiene todos los días, ¿no?
Sí, claro.
¿Y dónde duele más?
Acá.
No, espera. ¿En las zonas blandas o en las zonas duras?
Aquí, depende a lo que llames. Este es un pseudo problema de definición.
Sí.
Depende lo que entiendas por zona blanda o por zona dura, ¿no?
No.
Depende lo que usted entienda por democracia.
No es así. Lo blando, lo duro. No hay... O sea, esto es blando.
Sí.
Bueno, y esto no.
No.
Bueno.
Luis. Entonces,
bueno, ¿sí? Este es su hermano. Acá.
¿Quién es?
No, le digo. Todo lo que es pegado al hueso, se me hace que debe doler más.
No, mire, donde es la zona dura, tratamos de no tatuar. Porque la máquina, por ejemplo, en el marote o en la rodilla, está el hueso ahí nomás.
Y sí, está el hueso.
Y por ahí le haces un agujero al hueso y no puedes.
No.
En el cerebro es más difícil, ¿no?
Y bueno.
Porque algunos hacen el tatuaje del lado de adentro.
Pero lo más difícil, me imagino, son, no sé si se puede tatuar los párpados, por ejemplo.
Sí, se pueden, tranquilamente.
¿Se puede tatuar los párpados? Sí. Porque como va pinchando...
Muchos acostumbran a tatuar saludos en los párpados.
Ajá.
O piropos, te quiero, por ejemplo, te y quiero. Entonces vos, viene una chica, cerrás los ojos y aparece te quiero. Y después abrís los ojos y se establece una relación íntima.
Bueno, no sé, señor. A mí, si me dieran a elegir para tatuarme en los párpados, me haría los ojos en los párpados. Entonces, bueno, cierro los ojos y los abro.
Y te parece que estás mirando.
Claro,
te
tolemos.
Y seguí mirando.
Sí. Qué divertido sería.
La primera vez que se tatuó un ojo, ya que usted me lo pregunta,
mire.
Fue en el año 2008.
Recién.
Recién. Se tatuó completamente de azul.
Mire.
Así que te podés tatuar la pupila. Yo creí que teníamos mucho más.
Y que se terminó ahí. El informe. ¡Hala! Veo que ahora... Veo que para ser futbolista hay que tatuarse.
Sí, claro.
Usted tiene que tener un peinado extravagante y un buen tatuaje, porque si no, no se puede jugar al fútbol.
Y no, hay muchas actividades, ¿eh? Nosotros, en la Sociedad Argentina de Escritores, ¿qué tal?
¿Ah, usted es de la SADE?
Sí, yo soy de la SADE, de la SIDE.
No, de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores. Digo. ¿Los escritores se tatúan?
Ahora sí. Yo tengo el Martín Fierro.
¿Tatuado?
Tatuado, sí, el Martín Fierro. Por lo menos hasta donde llegué.
Claro, y... Pero el Martín Fierro no le dan a los escritores en general, ¿no?
La vuelta de Martín Fierro no, pero tengo hasta la primera parte.
Ahora el Martín Fierro,
sí. Sí, acá. Aquí me pongo a cantar.
Sí. ¿Y este es su hermano?
Este es Luis.
Sí. Sí. Ahora, mire, yo, por ejemplo, lo vi el otro día a Pacho Donel. Yo no lo veo tatuado a Pacho
Donel. Él tiene el Facundo.
¿Dónde lo tiene el Facundo? Yo, mire que tatuarse, todo el Facundo se...
Todo
se
el
lo...
Facundo tiene, menos creo que le falta el capítulo que se llama El Baqueano. Que se olvidó el tatuador. Lo pasó por alto. Entonces él lo tiene, lo lleva en el bolsillo. Entonces, cuando en su familia, cuando alguien quiere leer el Facundo, lo lee, él se ofende si lo lee en otra edición que no sea el mío.
Bueno, señor, pero... Y lo tiene que andar...
Y cuando llega la parte del Baqueano, él se la saca del bolsillo...
Claro, y lo lee.
Y le dice, toma, aquí tengo el Baqueano. Y sí. Ya uno, cuando uno tiene tatuado un libro, ya sabe más o menos por qué lugar tiene los distintos capítulos.
Sí, sí. También reconoce lo más leído, ¿vio? Porque...
Claro. Usted, por ejemplo, se hace tatuar, no sé, Los Miserables.
Sí, señor.
Bueno,
de Víctor Hugo Morales.
Sí.
Sí, pero mire,
si yo quiero leer la parte donde Jean Valjean conoce a Cosette. Y dice, mire, es por acá más o menos.
¿Ahí?
No, un poquito más arriba.
Señor.
Ahí mismo.
Sí, cuidado.
Mirá, porque... mirá, dice, ¿dónde la va a conocer? Donde menos se piensa salta la liebre.
Veo que hay lectores que se asisten en la lectura, van siguiendo con el dedo.
Así.
Eso es, sí.
Cuidado. Mira, que por... está por conocer a sí. José.
No espere el final del párrafo. Por lo menos puede saber por dónde va. Ahí ya, sí, sí. Mire que lee rápido, ¿eh?
Ahora, a veces uno se aburre.
Sí.
A veces uno se aburre y se hace borrar.
Claro, y se pone otra obra.
Se pone otra obra.
¿Pero se puede hacer eso?
Y no. Sí, no. Pero es muy difícil, muy costoso.
Mira, a mí me encantaría tatuarme. Sí, mi sueño es tatuarme. Todo.
Sí, ¿sueña con eso toda la noche?
No, sí, es mi gran deseo. Ajá. Pero tengo el problema de ser muy peludo.
Ah, claro. Y
¿cómo se hace con el peludo? Porque...
se afeitan.
Bueno, no, sí,
se afeitan los pelos.
Sí, pero después le crecen, porque...
Bueno, bueno, ¿qué quiere?
No, porque sabe...
Se afeita otra vez, señor. Que si no, si tiene todo un tatuaje, usted se hace tatuar, ponele las hazañas de Rocambole, que son 14 tomos.
Bueno, pero mucho.
O lo que sea, libro que sea, un libro de Rolón se hace tatuar.
Sí.
Y después le crecen pelos encima.
Es espantoso.
Es espantoso.
Y bueno, a mí me...
Yo no entiendo nada este libro.
Sí, bueno...
Es un libro muy peludo, muy...
Es peliagudo.
Sí, sí.
Yo me había tatuado una sirena acá en el pecho.
Ajá.
Y
le crecieron pelos.
Y me crecieron los pelos.
Claro, y parecía que la peluda era la sirena.
Pero sí. Me la peinaba la mañana.
Qué peluda que tenés la sirena.
Sí. Se ha perdido todo.
Y no se hacía depilar la sirena. Se hacía la sirena sola. Va a una casa de depilación y dice... Depíleme la sirena. ¿Hay depilación de sirena?
No, vio que no quieren depilar, porque sobre un tatuaje si le depilan con la cera esa caliente, vio que la
arranca. Le sacan el tatuaje.
Le sacan todo
el tatuaje. Sí, se quedan con la sirena en la mano.
Sí, es como una calcomanía que le sacan.
Sí, sí, sí. Ahora, buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
A mí me dijeron que hay que desinfectar bien el coso, ¿no?
¿El qué? La aguja,
no sé,
esa.
La aguja, no sé, ¿con qué lo hacen?
Sí, todo descartable también ahora es.
¿Cómo? ¿No? ¿No es la misma de siempre?
No, le van cambiando una cosa.
No, señora, que usted que sabía también.
Sí. Sí.
¿Y eso?
¿Qué?
Es peligroso, ¿no?
No, pero mire, también porque en el mismo tatuador ahora, veo que la gente se tiene que dedicar a muchas cosas, el tatuador también le hace piercing. Le deja agujas clavadas.
Sí, claro, de todo, te hacen un poco de todo.
Sí, no, un poco
si
de todo no.
Quiere, pero... No quiere que acá, dice, después del capítulo 5, le ensarte un alfiler de gancho.
Bueno, sí, sí. Usted puede tener alfileres de gancho, una aguja clavada, o esas... ¿Vio esas bolas de...?
Sí, sí.
No, espere que le digo. ¿De qué son? ¿Como de un acero...?
No, no.
No, sí. Nosotros no, tenemos, sí, la bola de acero acá.
No, sí. Sí, puede ser.
Sí.
¿Dónde se las cuelga, perdón?
No, se incrustan.
Oh.
Se le pone, viene la bola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acá me dijeron, ¿qué es lo que hacen?
Le ponemos la bola con un pinche y una arandela.
¿En qué lugar?
Donde se lo quiera.
Ah.
Muchos se lo ponen en la ceja.
¿Puede ser acá?
No, bueno, empieza
al lado
por...
de Luis.
Empiece por un lugar, un lugar más convencional. Pues, bueno, algunos se ponen en la lengua, ¿vio? En la lengua,
sí, 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 lo he visto.
Se ponen ahí. En una época teníamos un productor nosotros, ¿se acuerda de él?
No sé, usted sabrá. Yo nunca tuve tanta intimidad con los productores. Más bien soy distante. Los bueno. Saludaba con un apretón de mano.
Pero él lo mostraba, señor, se hacía alardes de...
¿Alarde de qué?
De lo que tenía ahí, porque tenían cosas puestas.
Y hablando de ¿La lengua se puede tatuar?
Y no sé, porque primero se la tenemos que secar. Y cómo le... Hay que trabajar en seco todo.
¿Ah, sí?
Y trabajamos en seco.
¿Y con el ojo cómo hicieron?
Si no se le corre...
El mismo que le hizo el ojo.
Sí.
Que le haga la lengua también.
No, pero en el ojo yo creo que le ponen como una cartulina. Entre el párpado y el ojo.
Ah, un pedazo de plástico.
O un corcho.
Y bueno, tiene que haga sí. Lo mismo con la lengua.
Y pero la lengua en sí misma es toda húmeda.
Para mí se puede. Tiene que poder.
Yo creo
está
que...
muy bien sacar la lengua.
Es cansador igual, ¿eh? Esta lengua.
Bueno, qué sé yo. Soy... Sé un mensaje de afirmación, ¿no?
Sí. Bueno, puede ser. Sí, le podemos tatuar. Yo le diría que empiece por lo más convencional, que es el hombro.
Ah, me asustó.
Y en los omóplatos.
Claro.
Entonces los brazos.
Bueno, y a ver, ¿tiene algunos modelos para que yo vea?
Sí, mire, tenemos... ¿Usted en qué motivo quiere?
No, por ningún motivo.
No, señor, digo... Tiene motivos de la naturaleza, tiene motivos de...
Quiero ver lo que tiene.
Celebridades.
¿Mujeres desnudas? Buenas tardes.
Ah, bueno, se me hubiera empezado por ahí.
Aparte del tatuaje, digo.
No, señor, estamos hablando del tatuaje. Nosotros le tatuamos... si usted quiere trae una foto, por ejemplo, se la hacemos desnuda, vestida, como quiera.
No, pero yo tengo una foto de mi novia desnuda, ¿no?
Ajá.
No me la dio ella.
¿No se la dio ella?
No, la encontré en Facebook. Entré en Facebook con un nombre supuesto y me encontré con la foto de ella desnuda. Decía, hola, mi dirección es tal y tal.
No, pues ya.
Me llamo tal.
Bueno, está bien, señor.
Este es mi quit.
¿Pero por qué?
Y digo, pero esta es mi novia, ¿no?
Sí.
Y bueno, se me ocurrió con esa misma, pero no se la puedo traer porque a mí me da vergüenza que usted vea a mi novia desnuda.
Pero si no la googleo, ahora que lo dice.
¿Qué le hace a mi novia?
Pero no le hago a su novia. Pero,
primero la ve desnuda, después.
Y la googleo.
Es inevitable.
Y sí, porque usted me dio...
Primero la ve desnuda, después.
Sí.
La googlean. Resistí el uso del reflexivo.
Bueno, ya tengo su nombre, apellido, número de quit. Digo, la busco ahí en internet.
Bueno, ese la voy a mostrar. Mire, ese. Ah, no, este.
Ah, no.
Este es Luis.
Sí.
Mira, aquí está.
Bueno, sí. Está bien.
¿Qué le parece?
Si lo puedo hacer, me pregunta o qué me parece.
Sí, ¿qué quiere que le pregunte?
No, ya? no sé, porque.
Como... Lo único que falta que usted se ponga a opinar.
No, como me lo pregunto así.
No, siga mirándola tanto.
No, estoy viendo porque nosotros tenemos que incorporar las formas.
Ajá.
Para que. Somos artistas, después de todo somos artistas.
No, yo no le dije nada.
No, le digo, sí.
Y todos son artistas.
No, todos son artistas, no. Nosotros sí somos artistas porque trasladamos estas formas a su cuerpo.
Ah, sí.
Esta va a ser una
pero manera... yo quiero ver la cara que pone ella cuando yo me saque la camisa y aparezca ella misma desnuda.
Sí.
Ah, entonces yo le voy a decir, ¡ah!
¿Y ella qué va a decir?
No sé, llegué hasta ahí.
Ah, bueno, entonces...
En mi imaginación llega hasta ahí, que yo me saco la camisa, aparece ella desnuda y mira, ¡ah! Le digo yo, y me voy para siempre.
¿Pero por qué se va a ir para siempre?
Porque estoy enojado, señor.
No, pero si no, se la tatúa en la espalda. Entonces usted se saca y cuando se está yendo...
Ah, cuando... Me voy para siempre, digo.
Claro. Y ella le dice, ¿quién es Tatiana?
Y yo le pregunto, ¿y Rubén? Pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Ciudad Veloz Pymes es el nuevo crédito del Ciudad pensado para que tu empresa crezca rápido y fácil en tres simples pasos. Solicita la precalificación, remití la información y ya estás preaprobado con un financiamiento hasta 3 millones de pesos. Aprovechalo hoy mismo. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Válido para cartera comercial empresas pymes según clasificación vigente del Banco de Distribución de las líneas de financiamiento a criterio del Banco sujeto a clasificación crediticia por parte del Banco Ciudad.
Todo tendría sentido si no existiera la muerte. Escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco, la obra ganadora del premio Rosenmacher Uva dentro del FIBA. Funciones gratuitas en El Rojas. Entérate cómo buscar tus entradas en www.rojas.uva.ar.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
¿Te parece que son tiempos difíciles? Entonces, nada mejor que gente difícil intentando hacer lo más difícil. Difíciles. Stand-up político. Jueves, 21 a 30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Difíciles. Entradas a la venta en tuentrada.com. Además, la mejor cerveza artesanal para brindar por la soberanía económica y una picada que invita a combatir el capital. Jueves, 21 y 30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Llega al Teatro Caras y Caretas nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gangaré. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marlene de Modorea y su babosa. Y el licenciado mente académico, Ale.
Bueno, buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches, Marta. Estamos muy contentos de estar esta noche.
Estamos muy contentos.
¿Qué te pasa?
Un recuerdo desde el África, un sueño con el Liverpool Bar, y ella que siempre se va. Rolling Stones, mi vieja nunca los escucho y no me puse a llorar. No, los días en cualquier lugar, perdido en una intensa ciudad, en una nueva mágica. Que la aventura es el mar, que no me abandonará. para los dos. Verlo así.
Solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí. Todos ya nos fuimos de casa.
Aquí para Mario le piden al trío sin nombre What a Wonderful World.
¿Qué hacemos?
Bueno.
Estábamos planeando la jugada, momento.
Sí, sí.
¿Lo hacemos?
Bueno.
¿Va?
Bueno. Va con babosa, ¿eh?
Ojo.
Un, dos, tres. Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
A todos les da lo mismo, Esteban. Vamos a ver.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus que al besar mis labios se olvida el dolor.
para mí,
luces
de ilusión, que alumbran la pasión, que albergo para ti, y tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso que soy rey de los. Tus ojos para mí, son el reflejo fiel, y un alma que al querer,
te recomendé,
y tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza siempre en tu amor, porque tus ojos son mi amor.
Para Jessica y Hernán le piden al trío I'm the Walrus. Es difícil.
Es una de las canciones más difíciles del mundo. Bueno, vamos a ver si nos sale, ¿no?
¿Va?
Ok.
¿Se acuerdan todo?
Casi todo.
Casi.
Un, dos, tres y.
Stupid bloody Tuesday mind, you've been a naughty boy, you let your face roll down. I am the Eggman.
Si yo le digo samba del carnaval,
ajá,
¿usted tiene algún tipo de reacción así? De
sí, la huida. Usted puede cantarla si quiere, yo la acompaño apenas.
¿Me va a acompañar?
En algunas partes lo acompaño y en otras hago así con la cabeza, que es una señal de inteligencia musical.
Sintiendo.
Bueno, señores,
los vamos.
Los vamos. Tenemos que ir. Tienen que usar el salón, está alquilado
sí,
por el sindicato
sí,
de abogados.
Hay un casamiento.
Están por entrar.
Sí. Está la novia en la esquina.
Sí, también.
Hace 20 minutos sí. Cambiando de pie a cada rato, sí. ¿Sabes? Y le pasa el colectivo, le pasa por
el metro. El 2 le pasa.
El 2 le pasa por arriba la cola, el vestido.
Sí. Bueno, señores, nos marchamos.
Qué cosa, ¿no? Qué vida tan desgraciada es la del pobre Carrero.
Bueno, ¿con qué nos retiramos? ¿Con qué canción?
¿Con algún camino quiere irse? Atención, ¿eh? Vamos a hacer, ya que estamos aquí, con Trencito, encabezado por Roberto Navarro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Javier Zeller que ha venido a visitarnos, que es un gran músico argentino. A pesar de lo cual todavía no se ha marchado.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca por mi boca y la besaré. Encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Yeah.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Jazz
750. Jazz
750. La otra página. Acerca de la música es como bailar acerca de la arquitectura. Thelonious Monk, Jazz 750.
¿Cómo es el sonido de la felicidad o uno de los sonidos de la felicidad? Este, Jazz 750. Libertad de expresión es esto. Jazz 750. Thank you.
whatever colors you have in your mind. Show them to you and I'll make them shine. Lay across the big grass bed. Stay with your man and wife. Till the break of day, let me see you make him smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. You're the best thing that he's ever seen. Lay across my big grass bed. I've waited in long for the world to begin. You can have your cake and eat it too. Why waited in long for the one you lost when he's standing in front of you.
Una piscina. El jazz es todo un océano. Jazz 750.
I get up and nothing ever gets me down. You got a tough, I've seen the toughest around. And I know, baby, just how you feel. You gotta roll with the punches to get what's real.
Oh, can't you see me standing here? I got my back against the record machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump.
Jump.
Might as well jump.
Jump.
Go ahead, jump.
Jump.
Go ahead and jump.
Jump.
Hey, babe, how you been? You say you don't know until you begin. And can't you see me standing here? I got my back against the record machine. I ain't the worst that you see. Can't you see what I mean? Might as well jump.
Jump.
You might as well jump.
Jump.
Go ahead, jump.
Jump.
Go ahead and just jump.
Jump.
Knock yourself out. Against the rest of the machine, I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump.
Jump.
Might as well jump.
Jump.
Go ahead, jump.
Jump.
Go ahead and jump, baby.
Jump.
Jump.
Jump!
I just will jump!
Jump!
Go ahead, knock yourself out!
Jump!
Go ahead and jump!
Jump!
Come on and jump!
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 El abanico del jazz se abre en formas diversas, hasta sorpresivas.
Like
Jazz 750.
I like social music. All the social melodies out in the air. So jazzy. That's the social music I'm talking about. You take out what you want and leave what you don't like. You like food. I'm
vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.